Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 4. Estudiaremos del verso 10 al 23. Vamos a dar lectura primero. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos nosotros. Amén. Padre, deseamos en esta mañana saturarnos con tu palabra. Queremos que nos selles con tu Espíritu, Señor, una y otra vez. Deseamos vivir vidas santas de acuerdo a tu palabra, para agradarte, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando de, bueno, en el texto, Pablo se siente completamente suficiente con tener a Cristo en sí. Para él, Cristo es, desde el interior, es su suficiencia, lo es todo. Hablando de esto, en una ocasión, y ya mencioné esta ilustración hace un tiempo, pero vale la pena mencionarla nuevamente, porque a más de ser graciosa, a más de tener humor, es verdadera. Esto ocurrió en una aldea, me parece que en México o en Guatemala, uno de los dos lugares. Y el predicador habló precisamente del texto, Filipenses 4:13, y lo dijo de tal manera que la congregación quedó saturada de ello, y pues se fueron confiando de que todo lo podían hacer en Cristo que los fortalecía. Y esta hermanita, ancianita, vivía sola, y en el pueblo habían, en esos días, habían robado gallinas, radios y cositas a la gente, y la hermanita estaba muy preocupada. Entonces ella tomó un palo de escoba y lo puso al lado de su cama y se fue a dormir. Y en la madrugada escuchó una bulla y se levantó apresuradamente, tomó su palo y se fue atrás de la puerta. Y en cuanto el ladrón abrió la puerta muy lentamente y sacó la cabeza, la hermanita agarró el palo y ¡suácate! Que le dio en la cabeza. Y le dio hasta que lo tumbó. Hizo bulla, vinieron y lo apresaron. Y ella decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Paz! ¡Paz! Bueno, a mí me dijeron que esta era una historia verdadera. Espero que sea así. Pero lo gracioso es de que la hermanita se llenó de valor porque todo lo podía en Cristo que la fortalecía. Pues bien, el apóstol Pablo nos da ejemplo de ser un hombre que tenía ambición espiritual, un hombre que era por sí solo motivado, y vale la pena compararlo con lo que es un termómetro y con lo que es un termostato. Y para ello tenemos que saber cuál es la diferencia de ambos. La diferencia radica en que el termostato no cambia el ambiente. El termostato simplemente registra cuál es la temperatura del ambiente. Si hace sol y se calienta la habitación, pues marca 40 grados. Y si hace frío, pues marca 7 grados. Eso es todo lo que hace. Y está siempre de arriba, abajo, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a lo que está sucediendo alrededor. En cambio, el termostato regula, determina la temperatura del medio ambiente. Es decir, si nosotros deseamos tener 40 grados de temperatura en esta habitación, graduamos el termostato a 40 grados y vamos a tener esa temperatura. Es decir, que rige, dirige, nos da el ambiente que nosotros deseamos. Pues bien, el apóstol Pablo lo podemos comparar con un termostato, porque él regulaba el ambiente. Él trabajaba, daba ejemplo. No importara cuál era la crítica o qué pensara la gente, cómo lo viera, él ponía la pauta. Decía, vamos a hacerlo de esta manera. Y trabajaba en la obra del Señor. Continuaba imponiendo la pauta, trabajando, sirviendo a Cristo, superando las circunstancias y no permitiendo que las circunstancias lo cambiaran a él. Más bien, él triunfaba sobre las circunstancias. Las referencias personales al final de esta carta reflejan que no fue víctima de las circunstancias, más bien victorioso sobre ellas. La salida más fácil cuando no podemos hacer algo es poner un pretexto o decir, bueno, las circunstancias no fueron favorables. No pude ir a tal lugar porque estuvo lloviendo. No pude hacer esto por... Bueno, siempre hay excusas. A Pablo no le importaba cuál fuera la circunstancia. Si tenía que hacer algo, se disponía, se proponía y lo hacía. Pero desde luego la salida más fácil es decir, no puedo hacer esto o lo otro por culpa de las circunstancias. Pero si leemos nuevamente el verso 11, el verso 13 y el 18, vamos a ver que revelan la conducta emprendedora y sagaz del apóstol Pablo. Vamos a leer nuevamente el verso 11 primero. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A Pablo no tenían que mimarlo. Hay personas que para que hagan algo hay que decirles cosas agradables para motivarlo, para que lo hagan. Hubo un tiempo en que si mi esposa no me decía, ay papacito, mi lindo, mi chinito, mi guapo, bota la basura, yo no botaba la basura. Ahí se quedaba, 15 días. Olía mal, no importaba. porque no me había dicho chinito, bonito, chiquitito. Bueno, chiquito es la verdad. Bueno, ¿qué sucede? Que Pablo no tenían que mimarlo, no tenían que decirle nada. Él siempre estaba contento, agradado. Él encontraba su contentamiento en las cosas espirituales que Cristo le proveía. Pablo era un pionero. Esa palabra quiere decir una persona que emprende para hacer algo nuevo, que busca la aventura para descubrir. Por ejemplo, es conocido en el mundo, los portugueses, los ingleses, los españoles, fueron pioneros, aventureros. Ellos fueron a ver nuevas fronteras y descubrieron el Nuevo Mundo, descubrieron África, tantos lugares. Pablo era un pionero. Él buscaba áreas nuevas a donde llevar el Evangelio. Y eso tenemos que buscar. Y no solamente lugares lejos, en el vecindario, hogares, casas, a donde podamos ir y hablar el Evangelio. Últimamente hemos tenido la oportunidad con mi esposa en Marruecos de ir a un lugar nuevo, a donde nunca les habían hablado del Evangelio antes, en el desierto del Sahara. Eso es un lugar inmenso. Hay lugares a donde ya les han hablado, pero en este lugar en particular nadie había ido a hablarles del Evangelio. Y fuimos nosotros, tuvimos la oportunidad, nos invitaron y lo hicimos. El contentamiento no es complacencia. Voy a explicar. Tampoco es la falta, la falsa felicidad, la falsa paz basada en ignorancia. Muchas personas dicen, oh, yo estoy bien, están muriéndose, pero dicen, estoy bien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oh, yo perfectamente bien, nunca he estado mejor. Mentira, se está muriendo. Pero eso es falso, es ignorante. Tenemos que ser sinceros cuando decimos las cosas. Pablo era sincero. Él se sentía contento, se sentía agradado porque su contentamiento venía de adentro, no era regulado por las circunstancias. Si llueve, hoy estoy triste porque está lloviendo. Pablo, oh, llueve, qué bueno, necesitamos el agua. Los agricultores están pidiendo agua, qué bueno que está lloviendo, necesitamos agua también para tomar. Buscar siempre la manera de contentarnos porque es algo natural, algo que Dios provee. El creyente complacido no se preocupa del bienestar de los demás. Está contento con lo que él tiene y al resto allá que se las arreglen. Esa no debe de ser la conducta de una persona que ama a Dios. En cambio, el creyente contento, el uno está complacido, ¿verdad? Pero el que está contento quiere compartir sus bendiciones, quiere que otros también disfruten del gozo que él tiene ya. El contentamiento no es escapar de la batalla. Oh, hay problemas, mejor me voy a otro lugar. A lo mejor por allá será diferente. Acá tengo dificultades, pero en otro lugar va a ser mejor. No. La felicidad viene de adentro, la produce el Espíritu de Dios. Más bien debemos de buscar una paz interna y confianza en medio de las dificultades. A donde está lo difícil, a donde está el problema, ahí tenemos que buscarle el contentamiento, nuestra felicidad. El verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, miren, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A Pablo no le importaba, estaba en un barco y naufragó el barco y todos fueron al agua, luego se salvaron. Estando en la playa, una culebra le mordieron la mano. Y todos pensaban que, los nativos pensaban que esa culebra, que eso le había sucedido porque a lo mejor estaba en pecado, porque era un hombre malo. Pero cuando vieron que no le sucedió nada, querían, lo elogiaron tanto. En ese momento no pensó, ¡ay, me ha mordido esta culebra! Y morirse solamente del susto. No, pues me ha mordido la culebra, esa es la voluntad de Dios, el Señor me va a salvar de esto. Y salió adelante. A Pablo las circunstancias no lo movían, él movía las circunstancias. Dos palabras son claves en el verso 11, en lo que acabamos de leer. La palabra aprender y contentar. Voy a leerlo nuevamente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, esa es la primera palabra, a contentarme. Ahí está la segunda. Cualquiera que sea mi situación. La palabra aprender significa adquirir conocimiento de alguna cosa por medio de la experiencia. El contentamiento espiritual de Pablo no fue algo que él experimentara inmediatamente después de su salvación. Él tuvo que experimentar muchas dificultades en la vida para aprender a estar contento. Pasar experiencias y vencerlas y decir, no importa lo que está pasando alrededor, mi gozo es Dios, porque estoy en la presencia del Señor. Es la descripción del hombre cuyos recursos provienen de su interior, por lo que no tiene que recurrir a los sustitutos. Por ejemplo, me siento triste por alguna circunstancia y para sentirme contento, me voy a tomar 4 tragos y me emborracho. Ha perdido dinero, va a estar enfermo y al día siguiente no puede trabajar. ¿Mejoró la situación? La empeoró. Es un ejemplo que doy. En cambio, Pablo, cuando tenía una dificultad, buscaba a Dios. Su refugio, su ayuda, su guía, que es la nuestra, cuando buscamos al Señor de corazón. Cuando le decimos de todo corazón, Señor, toma mi vida, guíame. Entonces Él empieza a guiar nuestras vidas. La palabra griega significa autosuficiencia. Esta fue una palabra favorita para los filósofos estoicos. Pero el cristiano no es suficiente por sí solo. No. El cristiano encuentra su felicidad, su suficiencia en Cristo Jesús. Porque Cristo vive en él. Invitamos a que el Espíritu de Dios entre en nosotros. No es una operación física. Esto es algo espiritual. El Espíritu de Dios entra y empieza a trabajar de adentro hacia afuera, como la medicina que tenemos que tomarla para que trabaje de adentro hacia afuera. Entonces encontramos mejoría. Los cristianos estamos preparados para las demandas de la vida, porque Dios está en sí. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este capítulo Pablo menciona 3 preciosas fuentes espirituales. ¿Qué es una fuente? A donde emana agua. Y Pablo nos habla de 3 fuentes, de donde emana victoria, de donde emana amor, de donde sale del Espíritu de Dios, sale la felicidad del cristiano. Estas 3 fuentes espirituales nos equipan y nos dan contentamiento. La primera fuente espiritual es la soberana providencia de Dios. Y tenemos que entender estos términos. La soberana providencia de Dios. Y vamos a leer el verso 10 para explicarlo mejor. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, acuérdense de esa palabra, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En estos días de adelanto científico, se escucha cada vez menos la palabra providencia de Dios. Ya no dependemos de Dios, porque lo tenemos todo. hay hospitales, hay doctores, hay tanta clase de facilidades, seguros, y yo no digo que eso sea malo. Pero debemos de depender en Dios primero, porque inclusive cuando estoy enfermo y tengo que ir a un doctor, le digo, Señor, guíame al doctor que me vaya a dar la buena medicina. Porque también hay doctores que lo hacen, que trabajan únicamente por interés económico. Y la medicina es un pretexto para enriquecerse. Y en todas las profesiones es igual. Pero, Señor, que necesito apoyo, un trabajo. Señor, guíame a dónde voy a trabajar. Sí, voy a trabajar, pero Dios me guía al lugar a donde Él quiere que vaya a trabajar. Entonces, la providencia de Dios hoy en día ya casi no se escucha, no se oye. Muchas veces pensamos que el mundo es una máquina productora de la naturaleza. El mundo produce la naturaleza. Eso es lo que piensan. Y que ni siquiera Dios puede parar esa maquinaria, ese funcionamiento. Pero la palabra de Dios con claridad enseña la providencia, la providencial obra de Dios en la naturaleza y en la vida de su gente. Providencialmente Dios nos guía y nos lleva a triunfar. La palabra providencia proviene de dos raíces, miren, dos raíces latinas. La primera, pro, que significa antes, pro, antes, y video, que significa ver. Entonces, ver antes, eso significa, Dios tiene la habilidad, el poder soberano de ver las cosas antes de que ocurran. La providencia de Dios simplemente significa que Dios ve las cosas de antemano. Con anticipación, quiere decir. No significa que Dios solo ve de antemano, sino significa también que Dios conoce de antemano porque providencialmente comprende mucho más que eso. Es la obra de Dios trabajando, poniendo las circunstancias en un debido orden. Las circunstancias en un orden específico, ordenado por Dios, para que ocurra tal cosa. Algo que Él quiere que suceda. Hay una historia que es bien conocida y se repite mucho porque enseña diferentes aspectos de la vida cristiana. Y es la historia de José, el hijo de Jacob. Uno de los hijos de Jacob. Pues Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? José era un joven que amaba a Dios. Y los hermanos le tenían envidia. Y de la envidia que le tuvieron, quisieron matarlo. Voy a parafrasear la historia. Le tenían envidia. Entonces dijeron, vamos a salirnos de él. Un buen día se dispusieron a matarlo, pero uno de ellos se interpuso y finalmente lo que hicieron fue venderlo a unos mercaderes que iban por el desierto. Lo venden y estos mercaderes lo llevan a Egipto. En Egipto lo venden nuevamente a un señor, a Patifor, que era un gobernante ahí, un hombre importante, y lo tuvo de su siervo en su casa. Y dice que todo lo que tocaba, todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. La casa de Patifor, de su señor, fue prosperada por causa de José, porque Dios estaba cuidando de él. Luego sabemos en la historia que la mujer de Patifor le puso una trampa a José y lo acusó falsamente de querer abusar de ella. Y termina José en la cárcel. Estando en la cárcel, Dios lo prospera y pasa él a ser cuidador de los compañeros prisioneros. Y estando en ello, resultó conocer a dos hombres que trabajaban para el rey y estaban presos. La historia continúa en que el rey tuvo un sueño, una revelación de Dios que le dio al faraón, y José fue llevado a Faraón para que interpretara el sueño. La historia no la estoy dando toda completa, pero estoy parafraseándola porque no podemos dar mucho detalle. ¿Qué sucede? Que Dios revela el sueño, la interpretación del sueño a José, y por ello el faraón lo sube, lo prospera a llegar a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto después de Faraón. Esta es una historia muy bella. Está en Génesis, capítulos 37 y al 50. Recomiendo que la lean porque es una historia preciosa, para que la tengan bien clara. José tenía 17 años, era un adolescente, un jovencito, cuando sus hermanos lo vendieron. Pero pasaron 13 años antes de que Dios lo prosperara y lo pusiera en la posición de poder. Pues el sueño de Faraón comprendía 7 años de escasez y 7 años de prosperidad. Pero empezando la escasez, primero viendo la prosperidad, cuando empezamos los 7 años de escasez, habían pasado ya 13 años fuera de la casa, más 7, 20 años. Habían pasado 20 años desde que sus hermanos lo habían vendido. Y ahora se encontraban nuevamente. 20 años de separación. Para que vengan los hermanos de José. Y no fue accidentalmente, sino que fue la providencia de Dios, que vinieran a buscar alimento, a buscar ayuda de su hermano al cual lo habían vendido antes. Génesis 45:5 dice, una vez que se reunieron: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Todo el mal que los hermanos de José hicieron, Dios lo había puesto en orden. Todas esas circunstancias las había puesto Dios en orden para lograr el objetivo que tenía Dios con José. De ahí que cuando confiamos en Dios, no importa, pues sinceramente confiamos y creemos en Dios, y estamos en las manos de Él como un niño, como un infante que está en las manos de la madre o el padre, y ahí se queda. Si el padre lo suelta, se cae, se lastima. Pero cuando tenemos la confianza de que Dios nos tiene en sus manos y que Él es el que nos guía, entonces nos abandonamos, usamos esa palabra, abandonarse en las manos del Señor, quedarse ahí confiados. Cuando hacemos esto, sabemos que no importa lo que ocurra alrededor, Dios lo está organizando, Él está moviendo todas las circunstancias. Decimos: que me he roto el brazo. Ay, Señor, tú sabrás por qué. Pues me pongo un yeso, voy al hospital, me ponen un yeso, ¿cómo le llaman aquí? Escayola, me ponen una escayola, en 45 días me la quitan y ya estoy bien. Pero en esos 45 días que andaba con la escayola, a lo mejor el Señor tenía un propósito para llevarme a un doctor a donde tenía que hablarle. Al que me puso la escayola, para que le hable. Al que me toma la radiografía, para que le hable. Esas personas no hubieran escuchado el Evangelio si yo no me hubiera roto el brazo. ¿Me explico? Por eso es que en Romanos 8:28, Pablo pudo decir, porque él experimentó estar en la cárcel, experimentó estar en naufragios, experimentó que lo golpeen, pero cada vez que le sucedían cosas así, él sabía que Dios estaba en control y él no se renegó porque le mordió la culebra. Él no se renegó porque naufragó. ¡Ah, cómo me he mojado! ¡Mira, me he despeinado! No, no le molestó eso a Pablo, ¿no? Por eso él pudo decir: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Estas son promesas tan grandes, tan hermosas para el cristiano, que debemos de entenderlo y apreciarlo y decir, Dios mío, eres bueno. En el momento en que confiamos en Dios, en el momento en que le entregamos nuestra vida, como dice la Escritura, más sabemos que los que... No. Más a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creemos, cuando confiamos, tenemos el derecho de decir, Dios es mi Padre Celestial. Cuando hacemos esto, todas las cosas que ocurran alrededor, sabemos que es para bien, no importa que me rompa el brazo. Eso puede pensar el mundo que es malo, que me muerda una culebra, que me pongan preso, que tenga un accidente, todo lo que puede ocurrir alrededor, Dios tiene un propósito. Por algo el Señor ha permitido esto. Y estoy feliz. Entonces ya mi felicidad no depende de la circunstancia, sino que la circunstancia la uso para mi felicidad. Dios en su providencia causó que la iglesia en Filipo se preocupara de las necesidades del apóstol. Y llegó el momento, y esa necesidad le llegó en el momento preciso, cuando el apóstol lo necesitaba. Los filipenses tenían la preocupación, pero no tenían la oportunidad. Ellos estaban pensando en el apóstol. ¿Cómo estará el apóstol Pablo? El hermano Pablo a lo mejor tiene necesidad. ¿Cómo quisiéramos llevarle? Cuando se enteraron que estaba en la cárcel, ¡ay! Tenemos que enviar a alguien para que lo visite. Se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. En cambio, muchos cristianos hoy en día tienen la oportunidad de ayudar para la obra de Dios, tienen la oportunidad para participar, pero no tienen la preocupación. No les importa. Están tranquilos. La vida no es una serie de accidentes. Oh, accidentalmente conocí a fulano. No, no hay accidentes para el cristiano. No. Es una serie de designaciones, algo que Dios ha designado, algo que Dios ha establecido. Y la gente dice, ¿es un accidente? No, no fue accidentalmente. Es algo que Dios lo ha establecido. Miren lo que dice el Salmo 32. Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Oh, qué precioso. Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el Altísimo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que muchas veces recurrimos cuando tenemos afán, cuando estamos desesperados. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo me imagino a Dios como a un padre amoroso con su pequeñito de un año que empieza a caminar y lo cuida. Él quiere que camine. Le quiere enseñar a caminar porque el niño tiene que caminar un día bien. Y lo cuida, que no se tropiece, que no se lastime, y lo guía, y va pasando el tiempo, y el niño empieza a caminar, y poco a poco lo va aflojando, hasta cuando el niño camina y corre, y lo cuida. Así me imagino a Dios conmigo, cuidándome, guiándome, para que no tropiece, para que no me falte nada. La segunda fuente espiritual es el infalible poder de Dios. Tenemos que conocer que Dios es poderoso y que no le falla, que Él puede hacer todo. Esto está en los versos 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, verso 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo rápidamente nos deja saber que no se está quejando. Las letras que Pablo pone aquí en este capítulo no es una queja, es un consejo. Nos está guiando, nos está diciendo, esto es lo que ustedes deben de experimentar para que sepan lo que es estar realmente contentos, agradados, felices. La felicidad no dependía de las circunstancias o cosas. Su gozo emanaba de algo más profundo, algo separado de propiedades y prosperidad. Muchos están contentos cuando tienen algo. Cuando están prosperando, estoy feliz, estoy prosperando. Pero en la pobreza, lo maldicen. Y no. El ser pobre no es una afrenta. A lo mejor Dios quiere que sea pobre, porque siendo pobre voy a tener mayor necesidad y voy a considerarlo mejor. Él conoce cuál es mi química. Él sabe de qué estoy hecho. Y a lo mejor sabe Dios que si me prospera y me hace un hombre muy rico, voy a abandonarlo. Por eso el salmista David le dijo al Señor, dame lo suficiente como para no tener hambre, pero no me des mucho para no olvidarme. No me des poco porque después voy a robar. Él se preocupaba de estar siempre en los atrios del Señor, de estar en la presencia de Dios. Cuando esa es la motivación del hombre, entonces la pobreza no le molesta. Estoy feliz porque estoy en la presencia de Dios. Y si estoy rico, le doy gloria a Dios y busco glorificar a Dios con mis pertenencias. La mayoría de nosotros ha aprendido a humillarse porque tenemos mucha necesidad. Y venimos a Dios y le pedimos y corremos a Dios en tiempos difíciles. Pero muy pocos hemos aprendido a gozarnos y a disfrutar cuando hay abundancia. Porque cuando hay muchos cristianos, cuando son pobres, están ahí escuchando la palabra de Dios, amando al Señor, alabando a Dios. Señor, dame un trabajo, el Señor le da el trabajo. Señor, quiero prosperar, el Señor los prospera. Una vez que se los prosperan, ya no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ya no tienen tiempo para buscar a Dios. No tienen tiempo para leer la Biblia, porque ahora ya son importantes. Hay que aprender a vivir en la abundancia. Hay que aprender a vivir cuando estamos prosperando. No dejar que el dinero, que la fama, que la prosperidad nos quite del camino del Señor. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir pobre, en la pobreza. Estoy acostumbrado. Y también en la abundancia. Pero él nunca se salió del camino del Señor. Cuando tenía poco, alababa a Dios, lo servía. Cuando tenía bastante, también lo mismo. Las circunstancias no lo cambiaban. Él estaba en línea recta. Más bien usaba la circunstancia para alabar a Dios. Con esto quiero decir que cuando tenemos en abundancia, en vez de acercarnos a Dios y ser agradecidos, nos separamos de Él. La prosperidad ha causado más daño que la adversidad. Porque cuando la vida es adversa y cuando tenemos problemas y cuando estamos en pobreza y no tenemos a dónde ir, decimos, bueno, pues mi último recurso es Dios. Cuando el primer recurso debería ser Dios, bueno, no tengo más nada que hacer, voy a orar. Mal dicho. Primero tenemos que orar. Y entonces Dios nos va a guiar. En Apocalipsis 3, verso 17, bueno, en Apocalipsis 3, Dios le está hablando a una de las iglesias, Jesús, el ángel está hablando a una de las iglesias, pero en el verso 17 dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor está reprendiendo a esa iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay veces en que con arrogancia decimos, oh, yo soy rico, yo no necesito nada. Como aquella mujer millonaria en México. Esta es historia verdadera. Tenía empresas multimillonarias. y de un momento a otro se encontró que tenía cáncer. Y dijo, oh, cáncer, pues, me voy a Houston, me voy a Estados Unidos, y ahí tengo dinero, ahí me van a quitar el cáncer y no voy a tener problema. Para hacer la historia corta, más larga, no, al revés, para hacer la historia corta, invirtió toda su fortuna y no podía sanarse. Pero tenía una empleada, una trabajadora a la que le cocinaba y le lavaba la ropa y le planchaba, que era cristiana, y iba a una iglesia muy humilde, un lugar muy pobre. El pastor, un hombre muy humilde. Y ahí iba ella siempre. Le decía, pero señorita, usted debe de ir a buscar a Dios. Él es el doctor de doctores. Él es el señor de señores. Él la puede sanar. Él tiene el poder. Y la mujer, ¿qué? Tú con tu Dios. Mira nomás tú cómo estás. Tú eres mi sirviente y tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo me voy a Houston. Y gastó toda su fortuna. Y un buen día, cuando ya estaba pobre, que no tenía nada más nada que hacer, y dijo, bueno, pues voy a buscar a Dios. Y aceptó la invitación y fue con la sirvienta. Y cuando llegaron a la iglesia, el pastor estaba predicando y llegó un momento en que hizo un llamamiento y sintió ella en su corazón que Dios la estaba llamando. Ahí estaba obrando la providencia de Dios. Dios quería que ella viniera a Él. Y tuvo que causar que estuviera pobre para que viniera a los brazos del Señor. Pero la historia no termina ahí. Una vez que la sanó el Señor, vino a Cristo, la sanó, Dios la volvió a prosperar. Y ahora esa mujer tiene tanto dinero como antes, y ahora ella no da 10% de lo que gana, sino que da el 90% para la obra de Dios y vive con el 10%. Vive humildemente para que la obra de Dios prospere. Muchas veces Dios permite que ocurran cosas en nuestras vidas para que nos humillemos y vengamos a Él, para atraernos. Como al niño cuando sale por la puerta y se va a la calle y cruzan los coches y se salva de milagro y lo agarramos y le decimos, niño, no vas a salir más, y cerramos la puerta. Y el niño sufre, pero quiero jugar fútbol, quiero andar en bicicleta, quiero estar con mis amigos. El niño no puede salir y sufre, pero lo hace el padre para que comprenda y aprenda. No lo hace de malo, porque lo ama, lo cuida, lo protege. Llega el momento en que el niño entiende y empieza a obedecer, y entonces ya puede salir nuevamente. Y Dios hace así con nosotros. Cuando entregamos nuestra vida a Él, el Señor nos corrige. Y la Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo, no lo ama, lo odia. De ahí que debemos ser agradecidos. La corrección de Dios es lo mejor. La tercera fuente espiritual es la inalterable promesa de Dios. Es decir, que todo lo que Dios promete, cumple. ¡Oh, qué hermoso! De ahí que la Biblia debe de ser un libro, pero especial para nosotros, porque está lleno de promesas. Y cada vez que aprendemos una, yo la subrayo, miren. Y no les miento, ahí está, en amarillo. Promesas, promesas, por todas partes, promesas. Promesas de Dios, promesas. Y yo, y venga el lápiz amarillo y gasto uno y otro y otro. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. Dios es fiel. Él te promete algo, te lo va a cumplir. No es como los hombres. Mira, te prometo tal cosa. Y luego, ah, no puedo, no voy, no hago. Dije que iba a dar tanto, pero no doy. En cambio, Dios, si dice que va a hacer algo por ti, Él lo va a cumplir, aunque tú no cumplas. Dice la Escritura que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un amor tan grande que no lo puede superar nadie. De ahí que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, vivimos confiadamente, no arrogantemente, confiando en el Señor. Si es la voluntad de Dios. Me planteo un viaje para Marruecos. Y me dicen, ¿cuándo vas a Marruecos? Le digo, bueno, si Dios permite, en tal fecha. ¿Cómo que si Dios permite? ¿Que no eres suficientemente grandecito? Mírate nomás, ya estás viejito y todavía dependes de Dios. Sí, precisamente porque estoy viejito, dependo más de Él. Necesito más de Dios. Sí, pero mira que tú pudieras estar trabajando, tienes una profesión. Sí, pero Él me ha llamado a servir, a que lo sirva. Y tú vas y trabajas en esos lugares. Sí, allá me manda el Señor. Y mira nomás cómo te vistes. Así es como el Señor quiere que ande. No voy a andar de corbata en la montaña donde la gente no tiene nada y yo voy a estar de corbata. ¿Verdad? Allá voy como pueda. Pero mira que no te bañas por 7 días. Así es como no hay agua, pues no me baño. Ya cuando llegue a casa, mi esposa me tiene la ropita en la puerta así y me manda derechito al baño. Les digo que confiar en el Señor es lo mejor. Entonces la tercera fuente es la inalterable promesa de Dios. Verso 14 al 20. Pablo agradece a la iglesia de Filipo por su generosa ofrenda y prepara compara su actitud a tres cosas muy familiares. La actitud de Pablo la vamos a comparar, de Filipo, Pablo la compara a tres cosas que son familiares para nosotras. La primera comparación, las compara a un árbol cuando está en retoño. Y frente a mi casa, en el parque que está frente a mi casa, cortaron un árbol hace unos años y quedó un tronco nomás así de este alto, del suelo, aquí. Y ahora he visto que le están saliendo unos brotes. Se ve curioso. Un árbol que parecía que estaba muerto, pero está retoñando. Y así comparo yo mi vida. Cuando vine a Cristo, estaba peor que ese árbol muerto, seco. Pero Dios empezó a darme brotes y brotes de vida y me ha ido prosperando espiritualmente. Estas tres cosas. Primero, Pablo compara a los filipenses como un árbol en retoño, el verso 10. La palabra revivir, ¿se acuerda que les dije que se acuerden de esa palabra? Revivir. Tiene la connotación de un árbol en retoño, cuando está floreciendo. Ustedes saben cómo se ponen los árboles en el invierno, ¿verdad? El frío los seca, todas las hojas se caen, no tiene flores, no tiene fruto, no tiene nada, y ese árbol está como muerto. Pero, de momento, viene, eso es, yo ya lo comparo con un invierno espiritual cuando estamos nosotros mal. Pero luego viene la primavera, y en la primavera empieza todo a enverdecerse, y ese árbol que estaba seco, sin ramas, sin hojas, empiezan a salirle hojas, retoños. Está como que está reviviendo, estaba muerto prácticamente, pero ahora está como reviviendo. Esa también puede ser para nosotros una primavera espiritual cuando Cristo viene a nuestra vida. Estamos secos, sin hojas, y Dios empieza a florecernos, a hacernos vivir, porque la vida viene de adentro para afuera. La vida no, al árbol no es que le rociamos algo por encima para que viva, no. De adentro, de la savia, entra por las raíces y sube y hace que florezca y que reviva. El árbol en sí no es trasplantado, no lo ponen en otro lugar, está en su mismo lugar. El ambiente no lo va a cambiar, lo que lo cambia es la vida que tiene desde adentro. Y al cristiano, al hombre que confía en Dios, el Espíritu de Dios lo cambia de adentro hacia afuera, le da vida. La segunda comparación es a una inversión. ¿Qué es una inversión? Yo voy a invertir 100 euros para sacar 110 euros. Una inversión, un negocio. Pero en el Señor no es que vamos a tener un negocio. Habla de una inversión espiritual. De eso me refiero, una inversión espiritual. Pablo consideró la ofrenda de amor recibida por los filipenses como una inversión que les pagaría muchos dividendos espirituales. La palabra participar. Y hago la aclaración de que no estoy hablando de dinero. Nosotros aquí no decimos que si tú das un euro, Dios te va a dar dos. Eso no, Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que quiere es bendecirnos espiritualmente, que hagamos inversiones espirituales para que nos prospere también espiritualmente. La palabra participar denota compañerismo. Yo participo contigo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Eso es compañerismo. Cuando uno participa, acompaña. Tiene compañerismo. La iglesia entra en un acuerdo con Dios de participar. El cristiano se pone de acuerdo con Dios. Yo voy a participar, Señor, en tu obra. Yo voy a trabajar para ti. Yo voy a dar también. Y Dios, que es fiel, da, provee, bendice. La iglesia en Filipo daba a Pablo cosas materiales. Y en recompensa la iglesia recibía bendiciones espirituales de parte de Dios. La tercera comparación es a un sacrificio vivo, como dice el verso 18. Leamos el verso 18 de Filipenses 4. El verso 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo consideró la ofrenda de los filipenses como un sacrificio espiritual, puesto en el altar de gloria de Dios. El apóstol Pedro también habla de sacrificio espiritual. En primera de Pedro, pueden ver, en primera de Pedro 2, verso 5. Primera de Pedro 2, verso 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios espirituales. En Romanos 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al igual que las alabanzas de nuestros labios, como dice en Hebreos, mire lo que dice en Hebreos 13, verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Cuando cantamos a Dios, es el fruto de labios. Cuando decimos: Señor, tú eres mi Padre celestial, gracias, fruto de labios. Dice: fruto de labios que confiesan su nombre, confesando siempre que Dios es nuestro Padre celestial. Ahora, las buenas obras son sacrificio para Dios, como dice en Hebreos 13, 16. El próximo verso dice: y de hacer bien y de dar ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, también de nuestras buenas obras. Cuando suplimos para las necesidades de otros, en el nombre de Dios, para que Dios sea glorificado, Dios promete suplir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Es algo muy importante entender. Dios suple las necesidades de sus hijos, no las necedades. Porque cuando entramos en necedades, nos endeudamos y tenemos problemas. Pero cuando son nuestras necesidades, Dios suple, provee, ayuda, prospera. Por lo tanto, debemos comprender que el contentamiento proviene de tres fuentes espirituales. Y las repito para terminar con esto. Primero, la soberana providencia de Dios. Segundo, el infalible poder de Dios. Y tercero, la inalterable promesa de Dios. Estas fuentes espirituales suplieron al apóstol Pablo en todas sus necesidades personales y ministeriales, y pueden suplirnos a nosotros también. Es importante para mí personalmente que deseo estar a donde el Señor, siento que el Señor quiere que esté ministrando, trabajando para Él, que lo haga con amor, que lo haga con el deseo de servirlo, que no me esté quejando, que más bien enseñe y que indique a otros para que te sigan en ese camino. Pablo pudo decir, imítenme. ¿Por qué le estaba haciendo eso? Yo leo esas frases y digo, oh Señor, yo quiero imitar a Pablo, porque Pablo imitaba al Señor. Entonces, busco servirlo al Señor. Que el Señor sea siempre mi soberana providencia, que Él siempre con su infalible, con su fidelidad, con su poder grande, me cubra y que sea feliz, contento de estar en su servicio. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Te ruego, Señor, que grabes en nuestros corazones todas tus promesas y que deseemos tenerlas, obtenerlas. Señor, que busquemos ser tus hijos, representarte bien, poner tu nombre en alto, Señor. No simplemente decir que tú eres nuestro Dios con nuestros labios, pero con nuestras obras negarte. Señor, que siempre estemos pendientes de agradarte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.